Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús,
que nos espera, solo de Jesús.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Vamos a ver una lección esta mañana que estará basada en la lectura que se dio ahí. Me decía el hermano Rolando que estábamos a 17 grados más o menos el día de hoy o algo así más o menos. Entonces le digo, ustedes están a 17 y yo cuando mañana salga de aquí será como a 17 y cuando llegue a Chicago estaremos a menos 17. Así que pasamos de un clima totalmente cálido a un clima totalmente frío. Y cuando gusten visitarnos serán todos bienvenidos allá en Chicago. A causa de la luz, tal vez no se vea muy bien la proyección, pero esperamos pues ayude para la comprensión de lo que será la lección de la palabra de Dios. En la Biblia, si tú nos visitas esta mañana, tienes que comprender que la Biblia está compuesta de muchísimos libros. Es más, la palabra Biblia viene de la palabra en latín biblios, que indica lo que es una biblioteca. Tenemos en la Biblia muchísimos libros desde el inicio hasta el final. La Biblia fue escrita por más de 40 personas en varios idiomas, específicamente tres y algunas secciones también en latín y en persa. Pero lo que tú tienes que entender acerca de la Biblia es que estas personas hablaron de un mismo Dios en distintos lugares, en distintos continentes. No solamente ello, tienes que comprender también que la Biblia fue escrita por personas que tenían distintas profesiones, distintos cargos, distintos títulos. Gente que era muy humilde, que solamente pastoreaba cabras, borregos, y gente que era muy preparada, como médicos. Gente que estaba muy baja era solamente siervos, esclavos, y gente que era muy alta en la sociedad como reyes. Así que la Biblia, este Biblios, esta biblioteca de tantos libros, escrita de esa manera. Específicamente escrita en hebreo, escrita también en el idioma griego, y una sección escrita en un idioma que se formó después de Medo-Persa, que es una fusión entre el hebreo y el Medo-Persa, que es el arameo. La Biblia, si nos visitas, tiene una separación muy importante. Si tú tienes una Biblia y vas ahí al inicio, por ejemplo, de lo que se conoce como el Evangelio de Mateo, normalmente lo que se hace es que hay una gran separación, y la separación está basada en lo que se conoce en la Biblia como el Antiguo y como el Nuevo Testamento. Esta separación, ¿verdad? Este título que tiene ahí es un título que le ponen las imprentas para separar. El Antiguo Testamento, la palabra testamento puede entenderse también como convenio, puede entenderse también como un pacto. Es como un acuerdo entre Dios y su pueblo. El Antiguo Testamento, en su mayoría, escrito en hebreo. Más del 99.9% está escrito en hebreo. Pero hay algunos libros, por ejemplo, el caso del libro de Esther, que fue escrito en griego. Y por eso en la Biblia hebrea no lo encuentras, porque tuvieron ese debate y dijeron, no queremos ningún libro que se encuentre que no sea escrito en hebreo. Ese Antiguo Testamento es un pacto que Dios hizo con su pueblo, específicamente con un pueblo que en su mayoría estaba basado en un linaje, en una descendencia. Esto es lo que se le conoce como el pueblo hebreo. Los hebreos son descendientes específicamente de lo que se conoce como Abraham. Es más, la palabra hebreo viene del hebreo ibrit, que significa cruzar. Porque en la historia del Antiguo Testamento tienes al pueblo de Dios que cruzó. Abraham cruzó desde la ciudad de Ur a la tierra prometida. Luego su descendencia cruzó de Egipto hacia el desierto por el Mar Rojo. Luego el mismo pueblo o la segunda generación cruza de lo que se conoce como Jordania a la tierra prometida, el río Jordán. Y por eso le llamaban los ibrits, los que cruzaron. Pero también el lenguaje hebreo viene de uno de los descendientes de lo que se conoce como Seth. Esto es un descendiente después de la muerte de Abel por Adán y Eva, que se llamó Eber. De ahí viene la palabra hebreo, Ebrit. Ahora, el Antiguo Testamento es un convenio, es un acuerdo, es un pacto que Dios hizo exclusivamente con los descendientes hebreos. Y que había una forma, que había una manera, porque cuando salieron los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los cuales fueron 12 hijos, a los cuales se les llama las tribus de Israel por su padre Jacob, porque se le cambió de Jacob a Israel, se entiende que cuando salen de Egipto tenían ellos también muchos siervos, aunque ellos eran esclavos, tenían gente que vivía con ellos, gente que se pegaba. Esto sucede muchas veces porque cuando hay familias, a veces la gente se pega. Esto es, aquí de pronto, por ejemplo, yo, Anita, por ejemplo, ¿dónde está Anita? Con el respeto, Anita. Anita es como ese pueblo, se pegó. O sea, Anita de pronto llegó y ya es de Yucatán. Digo, no, tú eres de allá de Ensenada. No, no, yo ya soy de aquí. Pues, ¿cómo? ¿Qué te gustó más, Ensenada o Yucatán? No, me gustó más Yucatán. ¿Te gustó más Ensenada o Johnny? Yuriquitán. Pero luego viene el concepto de que Anita, bueno, ahora vive con la abuelita de Johnny. Estábamos escuchando esta historia. Entonces, Anita ya se pegó ahí. Ya se adherió ahí. Se añadió ahí gracias a la bendición de la hermana y también de ella que permite estar junto con ella. Pero en el pueblo de Israel, en Egipto, había muchas personas que se unían. Y cuando salen de Egipto, pues muchos no eran descendientes de Abraham. Y a ellos se les llama, ¿verdad?, los que se añadieron, los que se pegaron, los que se adhieron. Y este pueblo que salió, por eso dice la Escritura, van a salir y salieron tantos israelitas, y luego dice ahí, en el libro de Éxodo también, dice, y los que no eran naturales. Ahora, esos que no eran naturales, descendientes de Abraham, podían entrar al pacto, al convenio, al acuerdo del Antiguo Testamento. Y la manera en que ellos podían entrar al acuerdo, al convenio, al pacto del Antiguo Testamento era a través de guardar lo que se conoce como la ley de Moisés. Lo que tú tienes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es número uno. El judío no lo conoce como una religión. Nosotros le llamamos religión, pero no es para ellos una religión. No. El pueblo de Israel, el judaísmo no es una religión. Es una nación. Y una nación, tanto como México, tiene una constitución, lo que hace la entidad gubernamental de la República Mexicana. Y esta ley que se da, esta constitución mexicana, es lo que hace que el pueblo de México se sujete a esas leyes, aunque hay mucha corrupción, pero se sujete a esas leyes. ¿Ok? Para los descendientes de Abraham y los pegados, los que se adhieron, los anititis, para que me entiendes, para los que se añadieron, Johnny sí se rió, ellos, si guardan la ley, si guardan el acuerdo, ellos pueden entrar para ser parte de esta ley. Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Estoy dando una explicación de la Biblia breve. Ahora, si ellos guardan la ley, hay un procedimiento que tienen que hacer. Hay 5 pasos que tienen que hacer para poder entrar al pueblo. Entre ellos está confesar que solamente hay uno, un único y verdadero Dios. Entre ellos está cambiar su nombre. Por eso, el que entra al acuerdo, dentro del Antiguo Testamento, cambia su nombre. Y se llama, por ejemplo, Ricardo Ben Simeón. Ben, en hebreo, es hijo. Simeón es su nombre. O sea, como no existían los apellidos, decían, este es hijo de este es hijo de este es hijo de este. Y se iban hasta Abraham. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no eran descendientes? Decían, bueno, este es hijo de Abraham. Escogían un nombre hebreo y luego escogían de quién querían ser hijos. Y eran como adoptados por el pueblo. Luego tenían que pasar por el concepto de lo que es la circuncisión. Tomaban parte de su parte genital, varonil, tomaban el prepucio, la piel que cubre la parte genital, lo jalaban y lo cortaban. Y esto era una señal entre ellos y Dios. Y luego tenían que guardar las 3 secciones de la constitución judaica. Esto es la sección sacrificial, la sección judicial moral, la sección ceremonial. Y de esta manera podían ser también llamados judíos. ¿Quién es el judío? El que guarda la ley de Moisés. Pero hay 2 tipos de judíos. El hebreo, que es descendiente de Abraham, que es judío. Y el judío, que es gentil, o sea, que no es descendiente de Abraham, que es de la gente, pero que la guarda. Y entonces, ellos dos son ya judíos. Al que se pegó, al que se adherió, al que se añadió, se le llama prosélito. Es un prosélito. Ahora, dentro de esta ley, dentro de este mandamiento, de esto, parte de lo que era ellos era la forma en que ellos van a vivir. La sección sacrificial es, esto es la forma en que vamos a adorar a Dios. ¿Dónde está estipulado? En el libro de Levíticos. La forma de vivir es cómo nos vamos a diferenciar entre el pueblo judío y las demás naciones paganas. Bueno, una de las distinciones es que solamente creemos en un único y verdadero Dios. Por eso dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, ¿Jehová qué? Uno es, Deuteronomio 6:4. Entonces, ¿cómo sabemos es eso? Pero ¿cómo sabemos que somos diferentes? Porque nuestra forma de vivir va a ser distinta a la de los demás. Esto es, va a ser distinta, ¿qué aspecto? En la manera en que nosotros nos vamos a conducir. Y en el Antiguo Testamento se emplea lo que se conoce como las leyes de purificación. ¿Qué es purificación? Una cosa es purificar y otra cosa es lavar. Purificar es una cosa y lavar es otra cosa. Para lavar se utiliza el agua. Para purificar se utiliza la sangre. La lava, el que es lavado, está siendo limpiado. El que es purificado está siendo santificado. Son distintas las palabras. Una es ser lavado y otra cosa ser ¿qué? Purificado. Agua y sangre. ¿Por qué se lavan los judíos? Hay procesos. Ahora, el Nuevo Testamento es un acuerdo, pacto, convenio entre Dios y iniciando con el pueblo judío, pero tenían que aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y se da una nueva ley, cada pacto tiene una nueva ley. Si tú visitas la iglesia de Cristo, te vas a dar cuenta que nosotros no mezclamos los dos testamentos. Porque uno es del judío y otro es del cristiano. El judío, por ejemplo, tenían que sacrificar un animal macho cuando se acercaban a Dios. Y lo tenían que hacer sobre un altar. Y lo tenían que hacer dentro del templo que se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Aquí no estamos en Jerusalén. Si tú quieres guardar el Antiguo Testamento, tendrías que tomarte un avión de Ciudad de México hasta Tel Aviv, viajar 2 horas en carro, subir a la montaña de Jerusalén, el Monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el Monte Moría, y ahí poner tu altar con piedras y poner el borrego, poner el macho cabrío, matarlo, regar la sangre y luego quemarlo. Así lo manda el Antiguo Testamento, es Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, Levítico 4, Levítico 5. Pero al cristiano tenemos un altar, no ese tipo de altar. Por eso el cristiano debe comprender que en el Antiguo Testamento se hacía otra cosa. Otra cosa que se hacía en el Antiguo Testamento era, por ejemplo, se daba cada año un porcentaje del ganado, un porcentaje de lo que sembraban, a lo cual se le conoce en el Antiguo Testamento como el diezmo. El diezmo se daba una vez al año, y como dice al final del libro de Levíticos, capítulo 27, es 10% de tus vacas, de tus chivos, de tus cabras, de tus borregos. Y 10% de lo que ha sembrado. Si sembré una hectárea, el 10% de la hectárea se la voy a dar a Dios. ¿Dónde? Tenías que tomar un avión, irte a Tel Aviv, manejar 2-3 horas, subir al monte, caminar y llevar el 10% de eso. Si no lo haces así, no está bien. Es incorrecto. ¿Me están siguiendo todos? Entonces, es importante entender. Para el Nuevo Testamento, lo que Dios manda es ofrendar. No cada año, cada primer día de la semana. No el 10%, lo que puso tu corazón. So, ves una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros no somos gente que roba a la gente. Si yo quisiera hacer este edificio rápido, les enseñaría que demos el diezmo cada domingo. Pero no es bíblico, no lo vas a encontrar en la Biblia. No existe en la Biblia de parte de Dios que des el diezmo cada primer día de la semana. Tampoco existe en la Biblia que des el diezmo y que lo des en dinero. Es incorrecto. Los pastores, los apóstoles, los profetas denominacionales mienten. ¿Por qué? Porque les conviene, porque imagínate. Si imagínate, está el hermano que es carnicero, hermano Ale, y el hermano que es panadero, Imagínate, el hermano que es carpintero. Si se les pide el 10%, este edificio lo acabamos rápido. Pero aquí no estamos para acabar rápido las estructuras, sino para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, el Antiguo Testamento tiene esa idea, tiene mandamiento. El Nuevo Testamento es diferente. Por eso, no mezclamos los dos. Lo más importante, si tú nos vistas a entender, es en la iglesia no mezclamos los dos, porque el apóstol lo dijo claramente. Si tratas de guardar la ley de Moisés y no la guardas toda, eres maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Entonces, ¿por qué vas a guardar lo que no puedes guardar? Entonces, esa es la gran diferencia. Pueblo es judío, pueblo es iglesia. Es la gran diferencia. Ahora, yo me quiero enfocar específicamente en la parte de lo que se llama en hebreo mikvaot, que hicimos una investigación muy extensa en ello. ¿Qué es mikvaot? Los mikvaot, si tú leyeras, por ejemplo, Marcos capítulo 7, versículo 1 al 4, cuando viene Jesús a la tierra, ahí aproximadamente nace Jesús históricamente en el año 4 antes de Cristo. Recuerden que en la historia, en el tiempo, no existe el cero. O sea, sí existe, pero no existe. O sea, si lo ves en la Biblia, el cero no existe. Porque antes de Cristo, en forma regresiva, está 1000 años, 900, 800, 700, hasta que llega, ¿qué? 4, 3, 2, 1. Y luego inicia 1, después, no es como que 0, es 1 y luego 1. Así con tiempo, reinicia la cuenta. Entonces, cuando vino Jesús, los judíos tenían nueva interpretación de la constitución judaica, de la ley de Moisés. Y a esa interpretación se le llama la tradición de los ancianos. En hebreo es Talmud y Mishnah. Son seis tomos, seis rollos, que explican cómo guardar la ley de Moisés. Entonces, en Marcos 7, 1, 4, se hace referencia a estos tomos. Y cuando vino Jesús, estaban haciendo las cosas de una manera muy distinta que cómo se hicieron cuando estaba el rey David y cómo se hicieron cuando estaba este Moisés. 7.1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos, dice ahí, de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí pones subrayas, tradición de los ancianos es el Talmud y el Mishnah, la interpretación y la ley oral. ¿Cómo lo hacían ellos? O sea, dice ahí, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esto es, el judío se podía contaminar de varias maneras. Y no solo dice eso, dice, y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esto es, para el judío había muchas formas en las que el judío se podía contaminar. ¿Ok? Aquí cada casa tiene un extremo índice de salubridad e higiene. Si tú vas a la casa de una hermana, hace que sus hijos se laven las manos hasta los codos. Y hasta tiene un cepillito para que las uñas se las laven también. Si vas a la casa de otra hermana, dice, no, así come, está bien, no te preocupes. Porque es basado en la casa. Pero en la ley de Moisés decía, te contaminas, por ejemplo, si hablas con alguien que no es del pueblo de Dios. Si tú vas caminando aquí por la calle en Emiliano Zapata, y entonces tú eres judío, ya sea prosélito o natural, y tú vas caminando y viene uno que no es judío, que es gentil, te dice, buenos días. Si tú le contestas, ya estás contaminado, según los judíos. Si tú lo saludas, ya estás contaminado. Por eso cuando Jesús pasó por Samaria, la samaritana dijo, es que tú y yo no platicamos, nosotros no, tú te contaminas, según su ley. Por platicar con la gente se contaminaban. Por eso cuando ellos iban a las plazas se tenían que volver a lavar. ¿Todos me están siguiendo? Muy bien. Ahora, pero también según Levíticos capítulo 11, también se contaminaban según lo que comían. Por ejemplo, el yucateco no la iba a hacer como judío. No la iba a hacer como, no. Mira, hay comunidades judías muy grandes. Los judíos son muy ricos, para empezar. Por ejemplo, allá en Monterrey, que es uno de los más ricos, en San Pedro, es puro judío casi. Ciudad de México, lo que es ahí en Reforma y todos estos lugares carísimos, puro judío. Porque el judío tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque el judío no le anda heredando al yerno, de las nueras. ¿Nomás a quiénes? A los hijos. Y le enseñan cómo manejar su dinero a los hijos. Y entonces se han ido enriqueciendo de esa manera. Son riquísimos, emplean los principios bíblicos para enriquecerse. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Lo que pasa con los judíos es que si tú vas a Ciudad de México, en ciertas áreas no van a comer carne de puerco. Porque para los judíos la carne de puerco está inmunda. No la hacemos como yucatecos. Ya no la hicimos. No la hacemos. ¿Por qué? Porque yo voy a la tienda, hermanos, yo voy al restaurante. ¿Y qué tiene? Fuimos a comer panuchos. ¿Tenemos pavo o tenemos cerdo? Y te lo... que empanizado. ¿Pero qué es? Cerdo. ¿Qué es? Esto también es cerdo. ¿Y eso? Y es cerdo. Puro cerdo. Entonces, no hay comunidades judías aquí muy grandes. ¿Por qué? Por eso. Porque el judío ve los animales de dos maneras. El becerro, el buey, lo ven como un animal puro. Porque la ley de Moisés dice, el animal que rumía, o sea, que mastica, come y regresa la comida, es un animal limpio. Pero los cerdos son animales impuros. ¿Por qué? Tú le das a los cerdos lo que sea y se lo comen. Es más, se lo tragan. Mi abuelo, teníamos un baño y el drenaje salía hacia afuera, así abiertamente en el pueblo. Entonces yo una vez dije, ¿dónde se va todo lo que hacemos? Y fui atrás a ver y vi un montón de los cerdos. Salía y ¿qué? Y comían. ¿Es en serio, hermanos? El cerdo no distingue. ¿Y luego qué? Lo mataba mi abuelo y ¿quién se lo comía? Pero cómo nos gustan los chicharrones, ¿eh? Entonces, si los judíos comían cerdo, se hacían inmundos. No podían. Por eso, en la parábola del hijo pródigo, que este anhele comer algarrobas de los cerdos, que trabaje para un gentil que tiene un criadero de cerdos, ese es inmundo. Entonces, se tenía que lavar esta persona porque... comer algo que no era apropiado, por ejemplo, pescado, o sea, todo el pescado que comían tenía que tener escamas, si no, no lo podían comer. O sea, hay animales que simplemente son impuros, lo puedes ver en Levíticos capítulo 11 al 17. Ahora, no solamente ello, ¿verdad? Reitero, era la comida, pero también era que el pecado, ellos veían, si tú cometes un pecado, la palabra pecado en hebreo se dice quejatao, se dice pecado. Pecado es ir en contra de lo que Dios escribió. Y porque vas en contra, te estás matando a ti mismo. Entonces, si el judío pecaba, pues tenía que lavarse. Había varias formas de pecado. Por ejemplo, si la mujer se cortaba un pelo de una manera, era pecado. Si el hombre usaba un pantalón y se le veían ciertas partes del cuerpo, era pecado. Todo lo ves en Levíticos, en Números. Ahí está escrita la ley, qué es lo que es pecado. Ellos no andaban con que esto no. Ellos saben lo que es pecado. No andan como, oye, está muy escotado, es pecado. Ellos ya lo entienden. Ellos no tienen que estarse preguntando eso. Ahora, no solamente ello. Esto era pecado, se tenían que lavar. ¿Cómo convivían cuando se tenían que lavar? ¿Por qué? Porque para ellos el pecado era pecado y estaba mal. Se tenían que lavar. Entonces, ellos lo que hacían era... si yo voy por la calle, por eso en la calle, hermanos, yo compré un libro en la ciudad de Jerusalén que traía los mapas de aquello hace 2000 años, lo publiqué también yo, y trae mapas. Es el camino por donde se van los judíos, porque ellos no caminan por donde se van los gentiles, porque se contaminan. Fíjate qué estrictos eran. Es como cuando uno viene a México y vas a Zacatecas, Michoacán, allá un Playa del Carmen también. ¿Y qué te dicen?
Vete por la de cuota. ¿Por qué? Porque la libre está media peligrosa. Pero nosotros lo hacemos por seguridad. Ellos lo hacían por convicción en la ley de Moisés. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, pero luego dice, si tú te ensucias por tocar a alguien, por hablar con alguien, por comer algo inmundo, por pecado, hay una forma en que tú puedes lavarte. Y dice Levíticos capítulo 11, 36. Con toda la fuente o con toda la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán ¿qué? Limpias. Y dice 15, 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días de su purificación. Fíjense ustedes, escúchenme bien, hermanos. Aún la mujer cuando tenía su periodo era inmunda. Por ejemplo, estamos dando una clase ahorita en la congregación acerca de la santidad de la sexualidad en el matrimonio y hablamos específicamente de conceptos como es. Porque cuando la mujer tenía su periodo, era inmunda. Es más, aún el día de hoy, si vas tú a una sinagoga judía, las mujeres cuando no llegan a reunirse es porque están pasando por su periodo. Y tienen que esperar 7, 8 días, y 7, 8 días se ponen en un mikvaot, y luego literalmente, hermanos, con una toalla se revisan, porque si todavía manchan, no pueden entrar, hasta que estén totalmente limpias. Eso está en la ley de Moisés. Levanta la mano, ¿quién no sabía, hermanos? No leen. Ahí está. Y si le leen, no le entienden. Pero también era para el hombre. Hablo para los adolescentes, para los jóvenes. Cuando el hombre tenía sueños mojados, excitables, y se mojaba con flujo de semen, también estaba impuro. Son conceptos, aquí está. Levante la mano, ¿quién no sabía? Pero esos son del Antiguo Testamento. No va a decirle, hermano, no puedo ir hoy. Okay. Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué sucede? Si el agua tiene que ser corriente, se presenta un problema para los israelitas. Si queremos guardar, si tú vas a Israel, una de las grandes guerras que tiene no solamente es la religión, una de las grandes guerras que tiene es que el agua, no hay agua. Solamente el 2% de toda la tierra de Israel tiene agua. La fuente principal es el mar de Galilea. El mar muerto no sirve, ¿por qué? Porque tú flotas. Hay 33% de minerales, no se puede tomar. Y el río Jordán que baja es lo que hay. Entonces, se pelean por agua, está en medio del desierto, solamente hay agua. Y hay algunos manantiales también. ¿Pero qué sucede, hermanos? Es agua. Entonces, si el agua tiene que ser corriente, según el Antiguo Testamento, tienen que irse a lavar. Imagínate tú, si tú te da tu periodo a la mujer y dices, ¿dónde me voy a lavar? Tengo que bajar 2 días al río Jordán y luego regresar al templo. Ese es el problema que se presentaron. So, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, vamos a arreglar el problema y vamos a hacer lo que le llamaron ellos mikvaot. ¿Qué son mikvaot? Es en hebreo. Mikvaot es lo que se conoce como bautisterios judíos. Levante la mano, ¿quién está aquí todavía, hermanos? ¿Me están siguiendo? Okay. Y dijeron, hagamos un mikvaot, hacemos una cisterna y ponemos agua. Hay diferencia entre cisterna y pozo. No sé si ustedes saben. El pozo fluye el agua por debajo de la tierra, viene purificada. La cisterna es agua sentada. La cisterna, cuando le echas tu agua o cae agua del cielo, se contamina. ¿Qué hacían los judíos? Tomaban jugo de la vid y en una cisterna echaban jugo de la vid. Y el jugo de la vid, ¿qué hace? Quita la bacteria del agua. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, toma un poco de vino para que se te quite el estómago, el dolor de estómago, porque purifica. Ahora, pero el pozo es agua de abajo. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer un bautisterio y hagamos una cisterna y vamos a hacer de cisterna y lo vamos a hacer con 7 escalones. Los judíos son muy metódicos, es como el estadounidense, el anglosajón. Entonces, Estados Unidos son muy metódicos, ¿ok? Así se hace. En México es, con que salga. No, allá es muy metódico. La carpintería es muy metódica. Tienes que tener toda la herramienta. Aquí se hace un carpintero con un serrucho y un martillo, pero allá no. Tienes que tener toda la herramienta, los tornos y todo lo demás. El concepto es que el mikvaot es de esa manera. Entonces dicen ellos, pero tenemos un problema. El problema del mikvaot es que el agua tiene que ser viva, tiene que ser corriente, no puede ser una cisterna. Entonces, ¿qué hacen? Como no llueve, llueve muy pocas veces del año. Dice, vamos a poner, por ejemplo, para que me entiendan ustedes, lo que le llaman a ellos un tesoro. ¿Por qué ustedes tienen allá ese de agua? Porque es la presión de agua. Se abre y baja el agua en el baño, por eso lo tienen. Esto es para lo del baño higiene. Pero ellos dijeron, tenemos que hacerlo de esa manera. Cuando llueva, vamos a recolectar el agua ahí. Y después vamos a hacer una tubería. Y después, cuando alguien se quiera lavar, vamos a abrir la tubería y entonces va a correr el agua. Y se lava la persona. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Y dijeron, y de esta manera estamos nosotros, ¿qué? Pues, cumpliendo con el mandamiento del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, si tú ves Jerusalén, y la figura no se ve muy bien, pero esta es una maqueta que se encuentra en el Museo de Israel. ¿Se ve Jerusalén, hermanos? En esta parte de Jerusalén, no se ve muy bien aquí, pero en esta parte de Jerusalén, hermanos, se encuentra en esta parte de aquí, si lo pueden ver ahí, no se ve mucho cuando lo subrayo, se encuentra lo que se conocen como cientos de bautisterios. Porque el judío no podía subir al templo si no se lavaba. Tenía que estar purificado y tenía que ser agua corriente. So, debajo de la ciudad de Jerusalén, del templo, se encuentra una cisterna gigante, pero hay aguas que corren, aguas fluyentes. Hasta el día de hoy, si tú ves los, yo cuando llevo a los grupos, le digo, si ves, este es un mikvaot, un bautisterio, digo, y ves, esa agua es nueva, es corriente, es natural. ¿Y cómo? Pues así es. Ahora, fue aquí donde se bautizaron los 3,000 del día del Pentecostés. Pero yo quiero que ustedes vean que para ellos lavarse corresponde a ello. Y vean, y yo sé que no se ve muy bien ahí, pero aquí hay una línea, hay una pequeña, un pequeño borde, que es que el judío era tan estricto que el judío entraba por un lado y se salía por otro. Una cosa más importante es esta, que en el Antiguo Testamento ellos se bautizaban a sí mismos. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? Cuando vino Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista y consternó a toda la sociedad. ¿Cómo que él está bautizando si nosotros nos metemos solos? No, no. Juan el Bautista está bautizando en el río, ¿qué? Jordán. Y esto era para lavar las inmundicias, pero el bautismo de Juan es para perdón de ¿qué? Pecados. Dijeron, wow, esto es diferente. Porque el Antiguo Testamento es el pacto, convenio o acuerdo con el pueblo de Israel. Pero el Nuevo Testamento, que inicia con la transición de Juan el Bautista, es el nuevo pacto, nuevo acuerdo y convenio con el pueblo cristiano. Ahí están las grandes diferencias. Ahora, se metía y salía. Y no solamente eso, sino que también lavaban todos los platos, todos los trastes, todo lo que hacían. Entraban por un lado y salían por otro lado. Era parte de lo que tenían que hacer. Era el proceso. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, hay un cambio. Ellos se lavaban cada que se contaminaban. En el Nuevo Testamento, cuando escuchan esto, dicen, esto es diferente. Porque allá era lavar, 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 lavar. Pero acá, según indicó Jesús, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado. En griego, bautizado es baptism. Baptizo se dice en griego. Baptizo es sumergir, inmersión total. No es como que agarran agua y te la avientan en la cabeza. Eso no, eso es salpicar. ¿Sí ven la diferencia? Es sumergir. Pero Juan el Bautista vino predicando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y los bautizaba en agua. Él venía y él los bautizaba. Esto no lo habían visto los judíos nunca. Por eso fue algo diferente. Dijeron, ¿qué está haciendo este? Preparando el camino del Señor. Para cuando Jesús da el mandamiento, ya todos están acostumbrados. Ah, es como el bautismo de Juan. Vamos a ir como fue Juan el Bautista en el desierto de Judea, por el Mar Muerto y el río Jordán y el valle de Qumran y el valle, ¿verdad?, de Dodim y Adulam. Y vamos a ir a predicar y entonces vamos a decirles que Jesús vino, murió por sus pecados, los sepultó, resucitó y los vamos a bautizar. Es un bautismo distinto que el bautismo de Juan y que los lavados que hacían los judíos. Ellos entendieron ese concepto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se predica, se levanta Pedro en el templo, abajo hay bautisterios. Todos los judíos que estaban ahí oyéndole a Pedro ya se habían lavado, basado en el concepto de los judíos. Y Pedro dice, Jesús Nazareno, hombre escogido por Dios, que hizo prodigios, señales, maravillas, saca porciones del libro de los Salmos y dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que ustedes crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y todos, wow. Y algunos varones se sintieron mal porque estaban unos 53 días antes, crucifícale, pues sí lo mataron ellos, aunque en forma indirecta, porque yo siempre he dicho, tanto mata el que le agarra la pata como el que mata a la vaca. Y tanto peca como el que se la agarró, como el que la mató. Pero también peca el que preparó la carne, el que la cocinó y el que se la comió. Porque todos son cómplices de lo que sucedió. Ellos no habían matado a Jesús, pero sí lo habían matado. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? Arrepentíos y bautícese. Ellos entendieron, el bautismo que ofrece Pedro no es el bautismo de Juan el Bautista. No es el bautismo del Antiguo Testamento, es un bautismo nuevo. ¿Cuándo termina el Antiguo Testamento? Mateo capítulo 27, versículo 51. Porque Hebreos 9:10 dice que tiene que haber muerte del testador para que dé vigor el testamento. Si no, no empieza. ¿Y cuándo murió Jesucristo? Mateo 27, 50, 51. Entregó el Espíritu. Y de ahí en adelante empieza el nuevo pacto, el nuevo testamento, el nuevo acuerdo. ¿Y quién puede entrar al nuevo pacto, acuerdo, todo más? Preguntaban, ¿me tengo que circuncidar? Y Pablo le escribe a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, no, porque la circuncisión no es hecha de mano. La recibiste en el bautismo. Y dices, ¿cómo es esto? Porque en el bautismo que mandó Jesús, se arrepiente uno y echa la carne pecaminosa. Así como se agarraba el prepucio y se tiraba esa carne, así cuando uno se bautiza, tira la carne, ya no va a servir conforme a la carne. Ahora, el bautismo que ordena Jesús dice, arrepentíos y bautice para el perdón. Y el judío decía, no, porque para que perdone los pecados, tiene que haber sangre, porque la sangre purifica y el agua lava. Tú me estás diciendo que si me bautizo me va a perdonar Dios. No, para eso tengo el templo. Si pequé voy a ofrecer esto, si hice esto voy a ofrecer, para eso tengo el templo. No, porque ahora Cristo es el sacrificio perfecto. Y en el bautismo no solamente hay agua, está el poder de la sangre de Cristo. Hay poder. Por eso en el bautismo no solamente te lavas, sino que te purificas en el Nuevo Testamento. Y no solamente ello, por eso en la lectura que dio nuestro hermano ahí en primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11, fíjate, lo leeré otra vez, dice 6:11, dice, y esto erais algunos, o sea, cuando uno viene al bautismo, ya no va a ser como antes. Una vez yo estaba platicando con un hermano en la fe, que no era hermano antes, ni primo, lo aviso para que digan, no, es que es mi primo, no es primo, ni hermano, hay que entender. Y entonces, él fue pentecostés en Guatemala por años, hermanos. Mira, los pentecostales, cuando oran, no crean que oran 10 minutos, se avientan 4 o 5 horas. Y hasta en lenguas hablan, según ellos. Estamos hablando y así hablando y hablando y hablando. Y entonces, después de estudiar, me dice, ¿y me tengo que bautizar entonces? Digo, claro. ¿Pero dónde hay un ejemplo bíblico? Y se lo di. Dije, ¿tú has leído Hechos capítulo 19? Dice, no. En Hechos capítulo 19, cuando llegaron a Corinto, ¿tú te has dado cuenta que había también ahí 12 varones que habían sido bautizados conforme al bautismo de Juan el Bautista, pero que no sabía nada del Espíritu Santo? ¿Y qué hizo Pablo? Los volvió a bautizar. Dijo, ah, entonces yo me tengo que bautizar. Claro. Porque tu bautismo, aunque fue ordenado por Dios, está fuera del tiempo, porque ese ya caducó. Porque el bautismo de Juan el Bautista terminó el día del Pentecostés. Si no hubieran bautizado a todos conforme al bautismo de Juan el Bautista. Pero se bautizan conforme al bautismo del Señor, ¿qué? Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo, ¿y qué? Que fue lo que ordenó Jesús, Mateo 28, 19 al 20. Entonces me dice, me tengo, sí, claro, porque esto era antes. Yo no dudo, escúchame bien, le decía, yo no dudo que tú cuando te bautizaste fuiste sincero. No pongo en tela de juicio eso, solamente tú, Dios, sabe. Pero si tú me preguntas, ¿mi bautismo es válido? Ya te lo contesté. Y se quedó así como que, tienes razón. Y acabamos el estudio, dice, ¿sabes qué? Vamos a comer. Dice, no, ¿cómo que vamos a comer? Digo, sí, ya acabamos. No, no, vamos a que me bautices. Oh, bueno, ya eso está mejor todavía. Y es uno de los más muy fieles ahí en la congregación. Tiene casi 20 años ahí. Era una persona que, increíblemente, hace 4 años en pandemia, conocí... ¿A quién le gustan las historias? Lo voy a decir por los que... La historia... Son chismosos los que son las historias, pero lo voy a contar por eso. Se comunicó conmigo una mujer que era pastora de un estado de Estados Unidos. Bueno, bueno. Pastor. Ya cuando me dijo pastor, ya dije, no, esta no es de la iglesia. Ya la sé. Y la escuché. Pastor, ¿cómo que en su iglesia la mujer no predica públicamente? No, mire, pues fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 14. ¿Y cómo que? Y empezó, y era una persona que tenía reverencia de la palabra. ¿Cómo que no hacen diezmo? Y le expliqué. ¿Cómo que no? Y le expliqué. Y muy, hermanos, que se bautiza la pastora. Y su esposo. Fíjate. Y dice, ¿somos hermanos? Le digo, no, ni primos somos, mija. Ya que pases, somos hermanos. Porque la Biblia es clara cuando dice que todo el que haga la voluntad de mi padre es el que es mi hermano y mi hermana. No estoy diciendo con eso que no fueron sinceros, le decía el hermano. Yo no dudo que fuiste sincero. Pero Dios no busca tu sinceridad, sino la obediencia a la verdad. Porque sincero es el católico. Y sincero es el testigo de Jehová. Y sincero es el musulmán. Y sincero es el Buda. ¿Tú crees que no fueron sinceros? Son sinceros. Pero la salvación no está basada en tu sinceridad, sino en la obediencia de la verdad. Entonces, aquí dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, agua, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro, ¿qué? Dios. Por eso, lo que hace es que cuando nosotros predicamos a Jesús, no te bautizamos ni te lavamos como lo hacían en el Antiguo Testamento. No lo hacemos como Juan el Bautista, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó Dios. A mí me bautizaron cuando tenía 8 días. Yo tengo mi XP. ¿Qué es mi XP? No hablo de juegos de video. Es mi expadrino. Porque pues ya sé la verdad, no le voy a llamar padrino todavía. Entonces, ¿qué sucede? Mi XP me bautizó. O sea, yo ni sabía por qué me bautizaron. La pregunta, ¿es válido? No, no es válido. Ya cuando vine yo a conocer de la verdad, yo he visitado a los testigos, he visitado a los apostólicos, yo fui a los servicios, porque cuando era joven, mis tíos y yo andaba por todos lados, a los apostólicos. Yo era católico de boca colorada nada más. Pero cuando vine a conocer la verdad, tenía que bautizarme. Porque entendí. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Una de las preguntas que le hago siempre a la gente antes de bautizarlos es esta. Es muy sencilla. Le digo, ¿por qué no te habías bautizado? Y la mayoría me dice, es que yo pensaba que iba a caer otra vez. Y por eso no me bautizaba. Le digo, no, tú no entiendes. ¿Tú crees que cuando se bautizaron con Juan el Bautista ahí con Pedro, dijeron, a ver, pues no sé si la voy a hacer, pero ahí voy? No. Yo he bautizado gente que me ha escuchado el primer día y gente que me ha escuchado 10 años después. Y te puedo decir que a veces los que me escuchan el primer día son más fieles que los de 10 años después. Porque la comprensión de lo que hacen no está basada en el tiempo, sino en su corazón abierto. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien se bautiza, hermanos, lo hace porque cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo hace porque se arrepiente de lo malo que ha hecho y confiesa, yo creo. Y dijeron ellos, ¿qué haremos? Bautícese, cada uno, arrepiéntase, cada uno, para perdonar pecados. Y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Tú no tienes que estar estudiando. A mí, yo cuando el día que me bauticé no sabía lo que conozco hoy, hermanos. Yo tengo 30 años estudiando la Biblia. Yo a esto me dedico. Yo te estudio de 1 a 7 horas diarias. Yo a esto me dedico. Yo cuando me bauticé no sabía lo que sé ahora, pero sabía que me tenía que bautizar. Y eso era suficiente para poderme bautizar. Yo estábamos en una clase bíblica, ¿verdad? Y estaba predicando una persona, y yo ya estaba escuchando, ¿verdad? Y yo no esperé que el himno de invitación, yo levanté la mano, dije, a ver, contéstame esto, y me lo contestó. Dije, me quiero bautizar. Y dijo, no, ustedes deben esperarte, ¿por qué? Y me quiero bautizar ahorita. ¿Por qué voy a esperar? ¿A qué? No es que cantamos un... No, yo me quiero bautizar ahorita. El día que fui, no fui a bautizarme. ¿Sí ves? Pero entendía. Porque uno no lo planifica. Uno lo hace cuando lo siente. O sea, cuando ellos lo sienten, imagínate ellos cuando sintieron esto, Apocalipsis 22, 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Piensan tú, el judío para subir al templo tenía que lavarse. Por eso, aquellos que creen en Dios tienen que lavarse antes de entrar al cielo, porque si no, no entran. El bautismo es necesario para llegar allá, porque lo que era para ellos es para nosotros. Es la muerte, la sepultura y ¿qué? Y la resurrección. Cuando ellos salían de las aguas, los ponían ropas blancas y subían hacia el templo. Cuando salimos nosotros de las aguas, Cristo nos pone ropas blancas. ¿A quién le gustan las historias? Ya hay menos gente. Muy bien. Había una persona muy humilde. Y el hermano dice, cuando tú te bautiste, van a dar ropas blancas. Entonces se bautizó la persona y se sentó ahí en la esquina. Se acabó el servicio y le dice, no, ya, vámonos. Dice, no, pues es que no me han dado mis ropas blancas. Digo, es que no son físicas. ¿Son qué? Espirituales. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti esta hermosa mañana es muy sencillo. ¿Qué predicamos a Cristo y a este crucificado? ¿Qué creemos? Que Jesús murió en la cruz por ti, por tus pecados, y de esa manera pagó por todo lo que has hecho mal. ¿Qué predicamos? Que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó. Si tú crees en eso y te arrepientes de todo lo malo que has hecho, bien puedes. ¿Vas a caer mañana? Yo no lo sé. Sí he visto mucha gente en el camino caer. Sí he visto mucha gente, pero yo no lo sé. He visto gente que ha caído después de darle clases por 15 años y gente que ha caído después de darle clases por 2 días. Pero si tú crees, bien puedes. Ahora, si lo haces, ¿qué debes de hacer? Dedicarte en vida, cuerpo, alma y espíritu al Señor. Y Dios te va a bendecir. Porque cuando te bautizas, no solamente te lavas, te purificas, te santificas, te justificas. Y cuando esto sucede, hermanos, hay una gran ¿qué? Bendición. En el Antiguo Testamento era así, pero ahora es así. Allá era cada rato, ahora solamente una vez en la vida. Por eso Pablo, cuando dice a los Efesios, dice, hay un Señor, hay una fe y hay un ¿qué? Un bautismo. Yo llegué allá y dije, no, ¿a poco no cuenta cuando yo era niño? Le dije, no, ese no cuenta. Me dijo el hermano guatemalteco, oye, yo lo hice sinceramente, no lo dudo, pero no cuenta. ¿Por qué? Porque si tiene que hacer conforme a esto. Pero allá lo hacían igual. No es que no se está... Allá guardaban el Nuevo Testamento o el Antiguo. Dice, es que guardaban los dos. Pues no. Tienes que guardar el Nuevo Testamento. Así lo indica el Señor. Esa es la iglesia, Señor. Porque no eres hebreo ni eres judío, sino que eres cristiano. Bien si quieres, bien puedes. ¿Se acuerdan ustedes cuando iba Felipe con el eunuco en el carruaje y le explicó todo? ¿A poco, cuánto duró el viaje? No fue mucho el viaje. Y le explicó todo y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No fue como, ¿sabes qué? Espérate, te voy a dar 3 meses más clase y luego lo hacemos. No fue así, hermanos. No condicionó su conversión. Si crees, bien, pues tampoco le rogó. No fue como, ándale, por favor, anímase. No, usted si quiere hágalo, si no, no lo haga. ¿Y qué dijo? No, yo creo, pues vamos. Yo no te voy a obligar, porque la bendición no es para mí. Yo le digo a la gente donde yo sirvo, a la iglesia, ¿tú crees que a mí me dan un bonus porque te bautizas? No, a mí no me da nada de bonus, así no, como, a la iglesia Cristo no funciona así. No es basado en número, Nunca, es basado en calidad. Le digo, si tú no te bautizas, nosotros lo hacemos porque es bienestar para ti. Pero es algo que tú tienes que, ¿qué? Decidir. Por eso la pregunta es, ¿habrá alguien? Bien puede. Porque hay poder en la sangre de Jesús. La estrofa dice, ¿quiere ser salvo de toda qué? Maldad. Tan solo hay poder, ¿qué? En Cristo Jesús. Toma, mano. Entonces, te vamos a invitar. Nosotros seguimos adorando. Guardamos la cena del Señor porque está en el Nuevo Testamento. Guardamos la ofrenda, no diezmos, ofrenda. Porque así lo da el Señor. A veces damos más del 10%. A veces damos menos. Es lo que el corazón dictamina. Con alegría, no que a la fuerza tengo que dar, no. Y hacemos esto, nos preparamos. Si tú quieres bien, ¿qué? Hoy es día, ¿qué? Ahí está un mikvaot, un bautisterio, mira. Bonito, hasta lo pintaron. No es el agua azul, está pintado atrás. Pero ahí se lavan todos tus pecados. Créelo. Yo he visto tanta gente nacer y es hermoso. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. Va a haber pruebas, sí, pero vas a tener el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. Así que cantemos un himno y después seguimos con el orden. No sé cómo es el orden, pero cantemos un himno. Veo a César porque fue el que me invitó ayer. Bueno, cantemos un himno. David, pasa, hermano David. Hermano David, gracias, pasa y cantemos este himno.